Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y estamos muy contentos de volver después de nuestra ausencia explicada básicamente por el apocalipsis. Pero nos equipamos, cada uno ya está listo para grabar, así que acá estamos de nuevo para hacer nuestro anual número 2, porque nuestro regreso coincide con el segundo aniversario de Mientras Tanto en las Historietas.
¿Quién se habría imaginado, cuando hablamos de Avengers por Infinity War, que íbamos a poder hacer 2 años de programas? Aunque si en realidad 1 año y 10 meses y 2 meses de salto, claro, fueron lo que resultaron por ahora.
Pero bueno, todos los buenos programas tienen hiatos y esas cosas, así que...
Claro. Nosotros nos tomamos vacaciones también cada tanto, así que todavía entra ponele en ese marco. Pero para este anual, como el año pasado, les pedimos ayuda a ustedes, oyentes, para que participen y nos cuenten en esta época tan extraordinaria y extraña que estamos viviendo, con qué se habían encontrado, qué lectura los estaba involucrando en este momento. Así que tenemos eso de ustedes. También tenemos un par de cosas más, pero antes de empezar vamos a contarles qué es lo que estuvimos leyendo nosotros, porque bueno, nosotros estamos acá ahora.
Claro, sí. Y bueno, acá... Por suerte la lectura nos acompañó y nos ayuda en estos momentos tan angustiantes. Así que nada, para compartir.
Yo estuve leyendo poco, en realidad, vamos a ser honestos. Me es más fácil concentrarme en una serie o en una película que en la lectura en estas circunstancias. Eso no quiere decir igual que no haya leído. Esta cuarentena a mí me hizo mucho más amiga de lo que ya era de el señor Neil Gaiman, un ser maravilloso, sensacional, mágico, y ya nosotros hemos dicho muchos adjetivos acerca de este escocés del bien, pero retomé, por ejemplo, que no es cómics, pero es de este autor también, American Gods, que lo tenía bastante abandonado. Estoy cada tanto leyendo 1602, si no me equivoco es el título, me marea los números a
veces. Sí, 1602 de Marvel.
1602 es una historia súper interesante en la que imagina Gaiman el universo de Marvel, pero en el año 1602 en la Inglaterra victoriana. Es una maravilla, es buenísimo. Si a ustedes les cae bien Matt Murdock, imagínense a un ciego trepando cosas en 1602. Espectacular,
sí,
búsquenlo.
Suena muy bien.
Y es muy lindo, es muy divertido. Además, tenés, por ejemplo, a los personajes que son los hechiceros de este universo, siendo hechiceros en esa época, que por algún motivo tiene mucho más importancia y más significado que sean hechiceros en el 1600, porque las batas largas les quedan mucho mejor y son más apropiadas.
Sí, sí, sí. Para hay algo época del contexto que acompaña.
Exactamente, es muy lindo. Y bueno, imagínate además a Spider-Man con uno de esos cuellos frunciditos e imponentes. Es todo lindo. Y bueno, por supuesto también estuvimos leyendo, que en esto estuvimos todos involucrados, Sandman, que es probablemente una de las obras más importantes de las historietas. Es una novela gráfica increíble. Y la estamos leyendo en el club de lectura que dentro de poquito le vamos a contar un poco más de qué va, qué es esto, pero sí, estuvimos leyendo Sandman, que era una de esas obras que yo me debía desde hacía años.
Uh-huh. Sí, en eso vamos a coincidir los tres, todos estuvimos leyendo Sandman. Si quieren salto yo, no sé, ¿leíste algo más, Juli?
Sí. No, la verdad, ya te digo, estuve vaga, estoy viendo un montón de películas. Les puedo recomendar un montón de series, ¿eh? Claro. No sabes la cantidad que me vi.
Bueno.
Pero no, hasta ahí llegan las historietas.
Bueno, yo por mi lado... Solo de historietas leí Sandman, le metí, digamos, estamos a full con eso por el club de lectura. Y después estuve leyendo, digamos, prosa normal, ficción. Y estoy leyendo muchas, estuve leyendo muchas cosas de terror. No sé, siento como que el contexto, no sé, hizo que sea apropiado de alguna manera leer cosas de terror. Y no sé por qué, como que en vez de que fuera algo que me pusiera mal o en todo caso que fuera angustiante, siento que leer cosas de terror me ayuda como a acomodar un poco el mundo.
O sea, siempre se puede estar peor, básicamente.
Sí, por lo menos no hay vampiros, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces, hablando de vampiros, estuve leyendo Salem Slot, que es la segunda novela de Stephen King, que me gustó un montón, me sorprendió. Me da un poco miedo porque tenía como 500 páginas y yo, tipo, imaginaba un Stephen King de joven escribiendo no sé cuántas páginas de vampiros y me daba un poco de cosita, pero la verdad que nada, fueron puros prejuicios. La novela es deliciosa, es re interesante. No sé, creo que se lo había comentado, creo que a Dani o algo, pero me parece que el Stephen King el Stephen King sobrio es muy bueno.
No, es que en realidad es al revés. Hace muchos años, o sea, yo, esto es totalmente digresión de las historietas, leí Stephen King más o menos sus primeros trabajos hasta... ya no me acuerdo más cuál fue el último cuando empecé a dejar. Y un día leí su biografía, en castellano se llamó Mientras Escribo, y él contaba toda su entrada en las drogas con el éxito que tuvo desde las primeras novelas. Y el día que se dio cuenta que estaba pasándose y dejó de tomar cosas, y coincidió con el momento que dejó de escribir libros que me interesaran. Yo no sé si las drogas lo ayudaban o qué, pero la versión sobria es la que menos me interesa. Pero toda su primera época es muy buena.
Igual estas primeras novelas yo calculo que son sobrias igual. Debe haber tenido un pico en algún momento, pero yo imagino que las primeras dos novelas... Pero bueno, eso es para la biografía de Stephen King, para otro momento.
Capaz estaba en ese momento estaba coqueteando con las drogas.
Él declara de no acordarse de haber escrito Langoliers.
Sí, sí, sí. Sé de cosas así de Stephen. Un crack. Y después, porque leí Salem Slot, me puse a leer The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, porque Stephen King abre su novela, abre Salem Slot con el prefacio, pone el primer párrafo de Hill House, y me dio mucha curiosidad, y también otra novela que me pareció exquisita, es más corta, y la verdad que es increíble, increíble, increíble. Yo creo que Netflix le hizo una adaptación hace poco, en forma de serie.
Sí, eso te iba a decir, hay una miniserie que se llama, que es así. Fue una de las pocas series que vi de terror. La pasé bastante mal, pero no está tan bien. O sea, yo soy muy cagona, entonces yo no soy parámetro.
Yo creo que había visto los primeros dos episodios y no tiene nada que ver con la novela. Digamos, toma como ciertas características y toma la mansión, la serie de Netflix. Pero no tiene nada que ver con la novela en particular, que me pareció magnífica. Se las recomiendo...
Claro, porque la novela es sobre la familia cuando eran chiquitos.
No son unas familias.
O sea, restauración de la casa. Ah.
No, es un grupo de gente que va a investigar. Pero no, estamos yendo de tema. Recomendadísimo Hill House. Y la última cosa de terror que leí, que también recomiendo ampliamente, son Las cosas que perdimos en el fuego. Es una novela de Mariana Enríquez, que son dos cuentos de terror. Está buenísimo, digamos, fue una experiencia rara porque volví a leer sobre salir en Buenos Aires, digamos, son cuentos de terror que pasan en Buenos Aires, y estando encerrada, volver como a acercarme a Buenos Aires desde las páginas de un cuento de terror fue casi surreal, es rarísimo. Pero si tienen ganas de meterse en ese mundo...
De hecho, recomendación general, todo lo que sea de Mariana Enríquez vale la pena. Sí. Es una autora... maravillosa, y la verdad todas las cosas que yo leí de ella me impresionaron, me gustaron y me emocionaron.
Sí, yo creo que esta novela, digamos, no es una novela, es una recopilación de cuentos, tiene algunos cuentos que me gustaron menos y otros que me gustaron más, pero me parece que es como toda muy estable, digamos. No hay una cosa que sea una mierda y otra cosa que sea una genialidad increíble.
Sí, sí.
Y eso es básicamente lo que estuve leyendo. Y Sandman, que también es una cosa maravillosa y magnífica que me hace muy feliz. Así que Dani nos va a volver a traer al mundo de las historietas igual. Ahora es tu turno.
Sí, yo, bueno, más allá de que Sandman lo tenía de cuando lo compré en su momento en historietas, en números sueltos, yo en vez estuve principalmente leyendo historietas. Empecé con venía leyendo cosas de Valiant, del universo Valiant, para hacer un número por la película Bloodshot. El número quedó por el momento en pausa, después veremos, probablemente lo retomemos pronto para no desperdiciar aunque sea la oportunidad. Aprovechando que los tenía en tomo, me leí la saga cósmica de Dan Abnett y Andy Lanning que relanzó los Guardianes de la Galaxia en Marvel. Después me releí la Justice Society de Geoff Johns, de la cual también quiero hacer un número pronto. Y ahora estoy releyendo la Legión de Superhéroes de los últimos años, que es uno de mis grandes amores y que probablemente también quiero hacer un número que va a ser, no sé, pronto, porque ya hay muchas cosas que queremos hacer pronto.
Sí, el hiato nos está matando.
Y Sandman, Dani.
Naturalmente, bueno, y ya dije Sandman, que también hacemos por este club de lectura.
Pero bueno, quizás es el momento para explicar qué es este club de lectura del que ya hablamos como 4 veces en este breve tiempo que pasó de nuestro número. Estábamos todos en nuestras casas sin tener mucho que hacer y se nos ocurrió que como nosotros sabíamos que este año le íbamos a dedicar un número a Sandman porque se lo merece, porque es una obra icónica, maravillosa, Neil Gaiman es una persona del bien y todo eso que ya dijimos, se nos ocurrió, ¿por qué no invitarlos a ustedes a que sean parte de esa lectura? Y a través del chat de Discord, al que pueden acceder si hacen una contribución a Patreon, que es patreon.com/quémese, haciendo un aporte muy pequeño, no solo nos ayudan a nosotros a seguir existiendo y seguir haciendo los podcasts, sino que también tienen acceso a Discord, y ahí hay un chat en el que pueden encontrar un montón de cosas relacionadas con Quémese, pero particularmente el chat de Mientras Tanto en las Historietas, en donde hablamos de muchas cosas, y cada 2 domingos tenemos un club de lectura en el que discutimos el último número que leímos de Sandman.
Claro, en este momento, cuando estamos grabando este episodio, vamos por el tomo número 5, nos falta toda la mitad, son creo que más o menos todavía 3 meses más de lectura de Sandman y de compartir con los oyentes que están ahí en el Discord.
Y después veremos con qué podemos continuarlo.
Claro. Lo lindo de esta experiencia es que no solo nos es muy práctico a nosotros porque es como que estamos practicando todo lo que vamos a decir en el momento en el que hagamos el podcast de Sandman, que va a ser cuando termine el club de lectura, sino que también tenemos un intercambio mucho más inmediato con ustedes que están del otro lado. Así que si les interesa, consideren hacer el aporte a Patreon, así pueden venir y hablar con nosotros acerca de Sandman, que además cada 2 domingos estamos ahí tirándole mucho amor a Neil Gaiman, que no sé, en una de esas le llega.
Claro,
quizás
el universo se lo manda.
Bueno, las consignas que propusimos eran que ustedes nos digan un poco qué estuvieron leyendo y qué de eso recomendaban. Y también pedidos. Entonces estuvimos anotando un poco y en algunos casos voy a también dar algún comentario. Entonces, Daniel Benítez dice que estuvo leyendo Secret Wars, me llamó en causa diciendo que a mí no me iba a gustar porque hablé mal de Jonathan Hickman. Si tengo que decir la verdad, es de las cosas de él que me gustaron. El problema que tengo con Hickman es que es un tipo que es muy bueno a crear ideas, pero no considero tan bueno ni a respetar la caracterización de los personajes que ya existen o a hacerlos interactuar con las ideas. Muchas veces es 5 páginas de presentación o 10 páginas de presentación y 2 páginas donde los personajes aparecen, miran y se van. Pero Secret Wars es una de las cosas que me gustó. También dice que leyó Kingdom Come de Alex Ross y Mark Waid, que esa sí es una cosa que es verdaderamente una joyita y que vamos a tratar de hacer un número en algún momento.
Sí, si quieren conocer algún secreto de acá de la cocina de Mientras Tanto, en su momento consideramos hacerle un podcast a Matt Wade cuando vino a la Argentina para la Comic Con, pero tuvimos la desgracia de no coincidir con tiempos y qué sé yo, como queríamos hacer como algo parecido a lo que hicimos con Gail Simone. Así que nada, si algún día el mundo vuelve a ser más o menos el que era antes, le vamos a dedicar un podcast a King.com y a algunos historietitas que vuelvan a venir a Argentina, si es que vuelven.
Siguiendo con la lista, Cristian Otegui dice que estuvo leyendo cosas de Mark Millar, que es un autor que es extremadamente profesional. Tuvo una época que le gustaba más ser provocador que escribir historias interesantes, entonces se veía que sus ideas no tenían tanto una idea detrás cuanto apuntar a cuál era la cosa que pegase mejor. Pero lo mismo, siempre son historias que están bien escritas y son siempre muy atrapantes.
A mí particularmente de Mark Millar me gusta Kick-Ass, que tiene como esas cosas, esas características que vos describís, Dani, de ser un poco provocador y a mí me importa un carajo, pero tiene un final re lindo. Y en su momento también me gustaba bastante, por lo menos, la primera película de Kick-Ass. Ahora hace mucho que no la veo, no puedo decir nada, pero nada, esa es mi recomendación de Mark Millar en general, Kick-Ass. Y después ahí escribió también unos números sobre Superior, que era un también un cómic también que él escribió, que creo que eran 5 números, una cosa así, que también me había gustado, que era una especie de homenaje a Superman y al Superman de Christopher Reeve en particular, que eran muy lindos.
El final de Kick-Ass es una de esas cosas que me emocionaron más aún después de que pasa 4 tomos hablando mal del concepto de los superhéroes. Y últimamente se manda unas miniseries que son todas muy chiquititas, pero muy bonitas y bien hechitas. A mí me encantó una que ahora ni me acuerdo, Starlight creo que se llamaba, que era ¿qué pasaría si Flash Gordon hubiese vuelto a la Tierra y a los 70 años lo llaman de vuelta al planeta Mongo para pelear con Mingle, que volvió y el tipo ya está viejo, no está en condiciones físicas, pero es la leyenda del héroe que rescató al planeta y tiene que volver a rescatarlos de nuevo? Es muy divertida. Por un momento se habló de hacer la película y tenía que hacer los talones y estaba perfecto. Ay, para el personaje.
Hubiera sido maravilloso eso, no los perdimos.
Y esas cosas que te tiran 10 proyectos y al final resulta que se hace uno.
Claro, sí, después hacemos Suicide Squad, ¿viste?
Sí. Ahora Millar tiene un contrato exclusivo con Netflix que algún día empezará a sacar cosas suyas. Veremos cuándo. En tanto, Fermín Vicio dice que leyó Doomsday Clock, que le pareció mejor de lo que se esperaba. Yo no la odio y en realidad no estoy del todo convencido sobre qué opinión tengo, porque salió tan distanciado cada número que aún no volví a leerla toda junta.
Es muy fuerte igual empezar diciendo no lo odio, pero no estoy no seguro, odio. Como que es una elección de no, palabras...
Quiero especificar, dije que no lo odio, porque bien o mal es una continuación directa de Watchmen y trae a los personajes de Watchmen al mundo de DC. Cosa que antes de que saliese la miniserie de HBO era considerada directamente blasfema. O sea que si vos no empezabas diciendo que la odiabas, podías ser echado de cualquier círculo de lectura de historietas. Y podían perder, el mundo podía perder el respeto tuyo. Por eso quise empezar diciendo, no la odio, porque me empezó a gustar.
No la odio, pero no me peguen.
Sí, faltó ese no me peguen. Cuando salga en un tomo único me la voy a comprar, porque me gustaría tenerlo así completo, y veremos qué se puede decir más precisamente. Álvaro Cuadro dijo que estuvo leyendo Gotham Central, que es una de esas cosas que un día tendría que leer yo también, y creo que Juli debería leer también, por la que
Gotham
conozco.
Central es una, creo que está entre top 5 de las cosas que tengo que leer sí o sí. Gotham Central está ahí porque si hay algo que me gusta de la mitología de Batman es Gordon y todo lo que hay alrededor de eso. Me fascina el personaje y me fascina la idea de las complicaciones que hay en Gotham, más allá de los supervillanos y Batman y todas esas cosas, sino el día a día de la gente.
Después dijo que estuvo leyendo Sweet Tooth, que es algo que nunca tuve el coraje de encarar, pero escuché hablar bien.
Sí, yo también escuché. Y varios de los chicos de Discord recomiendan Sweet Tooth. Así que en algún momento les vamos a tener que hacer caso.
Bueno, Saga, que es un problema para mí porque la leí. Me pareció excelente y muy buena. Con el problema que yo le tengo es que parece que quiere llegar a algo y no solo no llega, pero por ahora está en pausa y no se sabe cuándo va a volver.
Sí, llegó creo que al volumen 9 y está en pausa. A mí también, yo también la leía Saga. Creo que leí hasta el tomo 5 o 6 y me parecía excelente todo lo que estaba leyendo. Pero nada, siento que sería... tal vez ahora es un buen momento para retomarlo y leer como todo lo que salió hasta el volumen 9 y poder como más o menos interpretarlo como un todo junto.
Es una cosa que tiene el mismo problema de un par de otras cosas. Una es algo que sugirió alguien más abajo, que voy a decir cuando lleguemos, que es Lazarus, que empecé también a leerla, y otra cosa que es, no lo sugirió nadie, pero es buenísimo, que es Black Hammer, que son historias que vos leyéndolas te das cuenta que quieren llegar a algo. O sea, te están construyendo para el final. Y el final le falta un montón de tiempo.
Y bueno, hay que ver. Yo le pongo la ficha igual a la Saga, ¿eh? Le pongo que vamos a llegar a algo increíble.
Sí, cuando termine probablemente quede en la historia como una de las mejores historietas que existan. Pero yo no se la recomendaría a nadie antes de que termine. Y la otra cosa que propone, que es del mismo autor y que ya sí terminó, que es Why the Last Man, que yo la verdad es la leí y no soy el único que no le entusiasmó mucho.
Pam, pam, pam.
Sí,
lo por mismo eso te van a pegar, no por Doomsday Clock.
Le tengo más miedo que Alan Moore me transforme en sapo que Brian K. Vaughan se enoje.
En esa estoy con él, no te olvides, Belu, nosotros lo dijimos, es mago. O sea, no se jode, con el señor ese no se jode.
Bueno, lo mismo, ya que parece que están haciendo la serie televisiva finalmente está avanzando, veré de releerla y darle una segunda prueba y haremos un número para cuando exista la serie.
Claro, para cuando el mundo vuelva.
Sí. El tío Grumpy dice que estuvo leyendo Wolverine Origin y una que te va a gustar, que te gusta a vos, creo, Belén.
Sí,
que es la historieta basada en Critical Role.
Sí, la verdad es que la historieta basada en Critical Role leí un par de números y no la terminé de leer porque estaba esperando que salga todo. Me gusta mucho Critical Role, así que si quieren, si algún día, bueno, la cuarentena los obliga a estar encerrados mucho tiempo en su casa, siéntense a ver horas y horas de gente genial jugando D&D. Nada, Critical Role es lo más. Y los extraño mucho porque ellos también están en hiato. Bueno, sigamos entonces. Julia recomendó Fang Hong y pidió un programa sobre ello, que es algo que estamos pensando en hacer. Yo es una novela gráfica que leí, que me encanta, que me parece maravillosa y que me encantaría que nos sentemos los tres a hablar de Alison Bechdel, que me parece que es una de esas figuras de la historieta de la que merecemos hablar y merece que nos sentemos a pensar un poco su universo. Así que nada, Julia, gracias por sugerir esto, porque la verdad que nos da más incentivo.
Tu pedido, Julia, la hizo muy, muy, muy feliz a Belu, porque es verdad, estamos hablando hace un montón de Fang Hong, es una que yo estoy buscando, pero que quiero un físico y es medio complicado en este momento, pero sí, es una de esas que queremos hacer. Y además, si les suena el nombre, por supuesto que les va a sonar el nombre de la autora de este cómic, porque, bueno, hizo el test. Y además también es nombrada en uno de los mejores capítulos de esta temporada de Rick and Morty, en el que le dan bastante contexto a ella como autora y me pareció muy interesante. No sé, es un dato ahí random.
Datazo.
Bueno, después de esto, Takes dijo que estuvo leyendo Watchmen, Marvels, ambos ya tienen número, Lazarus, que es la otra que yo decía que apunta a algo y cuando me di cuenta que no estaba aún llegando y que iba a haber que esperar, suspendí la lectura. The Old Guard, que la verdad es que no tenía ni idea hasta que empecé a escuchar de que iba a salir la película de Netflix. sigue elencando los Cuatro Fantásticos de Hickman, que es donde vi todo ese problema que decía, por el cual no me gusta mucho al principio. Moon Knight de Warren Ellis, que como todo lo que escribe Warren Ellis es una joyita. Thor de Jason Aaron, que no es el mejor Thor de la historia porque antes está el de Walt Simonson, pero es uno de los autores que mejor hizo el personaje.
Aaron también no es el que hizo, introdujo, me puedo estar equivocando, a The Mighty Thor de Jane Foster.
Exacto, es el que hizo todo ese cambio.
Bueno, ese arco por lo menos a mí me encantó. Todo lo de Jane Foster me pareció hermoso.
En realidad, todo el Thor de Jason Aaron es como decir, antes de ese arco, durante ese arco y lo que viene después, que también es notable.
Sí.
Tal vez es un poco largo, es la única crítica que le tengo, y hay ciertas historias que tardan años en ser desarrolladas del todo. Iron Fist de Matt Fraction y Ed Brubaker, que es otra de esas cosas que me tengo debidas un día de leer. Immortal Hulk de Al Ewing, que es una joyita, empezó un poco difícil pero ahora se puso muy buena. Y recomienda de leer cosas con final como Sandman, Fables, Scalped, The Boys, Preacher y Transmetropolitan, mitad de los cuales ya le hicimos el número. Fables, no sé si les conviene darlo hasta el final. Para mí empieza muy bien y dura 150 números. Y más o menos por el número 75-80 es como que empieza a decaer y sigue cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y no se acaba, es eutanasia.
La verdad que no sé, yo sé que es bastante recomendada Fables y he visto ediciones hermosas en comiquerías cuando todavía podíamos salir, pero nunca...
¿Te acordás de las comiquerías?
Claro, qué lindo.
Bueno, después Leandro Nicolosi dice que estuvo leyendo El Eternauta, la miniserie Death, The High Cost of Living, de la cual vamos a hablar el día que hablemos de Sandman, porque es un spin-off muy importante para la historia. Estuvo leyendo Understanding Comics y Making Comics, que son los dos libros de teoría de Scott McCloud, que son obligatorios en realidad para quien le gustan las historietas y quiere saber un poco más del concepto detrás.
Y para quien le gusta la narrativa en general, me parece que Scott McCloud como brilla una luz sobre cómo contar historias que son específicas a la narrativa de los cómics, pero en general, que me parece... Para cualquiera que le guste escribir o manejar cualquier formato, me parece que es clave, es la Biblia.
Después agrega que recomienda Private Eye de Brian K. Vaughan, que es una serie que no logré leer nunca y que debería probar a darle una tentativa porque había escuchado hablar bien. Y... también él pedía si íbamos a hacer en algún momento merchandising de Mientras Tanto. Y la cuestión es que, bueno, en este momento está todo trabado con la pandemia.
La respuesta a todo va a ser hoy fin del mundo. O sea, no, después vemos.
Después del fin del mundo, Fede, como nuestro productor, decía que las tazas de KMC le tocó hacerlas de a 50 como mínimo. O sea que si cuando el mundo se vuelve a poner en marcha, aún se pueden hacer estas cosas y tenemos un poco de pedidos, es posible que les lleguemos a hacer tazas de Mientras Tanto.
Hay que esperar nomás.
Después, Ro dice que está leyendo Something is Killing the Children, que es una serie policial que empezó hace poco y que no cali nada. Y Family Tree.
No conozco ninguna de las dos, pero Something is Killing the Children me parece un gran nombre de algo.
Es que más o menos, sí, y al mismo tiempo me hace acordar a Honey, I Shrunk the Kids, claro. Que era una de las pelis que más me gustaba cuando era chica, así que sí, siento que tengo que ir a buscarla ya.
Pero violento.
Claro, es la versión PG-18, claro, de Honey, I Shrunk the Kids.
Yo leí solo los... y encabezados de algunas recensiones en páginas de historietas que hablaban bien. La última vez que me pasó algo así fue con God's Country de Donny Coates, que resultó ser una pequeña maravilla. Por eso uno de estos días voy a darle una prueba y vamos a ver qué tal es.
Sí. El Pibushi, no saben lo que me gusta nombrar nombres de usuario extrañísimos, chicos. El Pibushi dice que estuvo leyendo Umbrella Academy, que hubo un especial de Umbrella Academy para nuestro Patreon, así que para tenerlo en cuenta. Persepolis, Supergirl, Flash, y dice que capaz después siga con Watchmen.
Sí, Persepolis es de esas cosas que tengo que leer, que todo el mundo habla bien y dice que es increíble, y que me parece que también, que si efectivamente está buena, es algo a lo que le podríamos dedicar algún número en algún momento, porque es esas novelas gráficas autoconclusivas. Después no sé qué habrá leído de Supergirl o de Flash, pero qué bueno.
Claro, me pasa eso, dice Supergirl y Flash, es como, ay, me confundo, no sé cuál de todas las series estás hablando, ¿Qué autor? ¿Qué época más o menos? ¿Esa Supergirl era la que tenía los guantecitos blancos o el traje entero? ¿O es la que se murió? Confuso. Pero estuviste leyendo un montón el Pibushi, así que bien por vos. Better Call Santi dice que estuvo leyendo Ghost Rider, Heaven on Fire. Y también pidió que habláramos de el personaje. Yo de Ghost Rider, la verdad, chicos, no sé nada, no sé ustedes.
Yo no sé nada, pero me encantaría que le dediquemos un número solo para tener una excusa de volver a ver las películas malas de Nicolas Cage.
Vos querés hablar de Nicolas Cage, admitilo, es eso.
De Ghost se puede hacer un número en algún momento. Es un personaje que tuvo sus momentos y tuvo sus momentos.
Y también fue Nicolas Cage.
Claro, tal cual.
A pesar de esto, cuando fue Nicolas Cage, no fue ni fueron ni creo que entren como sus peores momentos.
¡Ah! O sea que están sus momentos. Y no tiene sentido hacer este chiste si Belu no está al lado mío para ver la cara que puse.
Necesito que estés ahí para reírte de mis chistes. Y yo reírme de los tuyos.
Sí, bueno. Luis M. Creces C. Dice que estuvo leyendo Watchmen y Scott Pilgrim y dice que hagamos algo de Scott Pilgrim. Luis, tengo ganas de hacer algo de Scott Pilgrim y también Belu y también Dani, así que en algún momento vamos a hacer algo de Scott Pilgrim.
Sí, sí, estuvo en nuestras mentes comunitarias hacer algo de Scott Pilgrim, pero nunca, creo que el año pasado pensamos en hacerle un número, pero nunca pudimos encontrarle un momento indicado. Capaz ahora que no estamos tan atados a las fechas de cosas que salen como estábamos antes, se le puede encontrar algún momento.
Sí, creo que en realidad Fede, nuestro productor, y Kemese, después de escuchar, se morían de ganas de hacer Scott Pilgrim también para venir de invitado y hablar de la película.
Sí, puede ser una buena idea.
Así que sí, Scott Pilgrim está muy presente en nuestra agenda. Y por último, Luis Canchanilla dice que estuvo leyendo San Seiya de los Canvas Gaiden, que es Los Caballeros del Zodíaco. Creo que pronuncié todo mal, pero bueno, perdón.
No sé,
nada de manga. Acá la que sabe de esas cosas es Belén. Yo tampoco vi Los Caballeros del Zodíaco, así que capaz no era la persona indicada para leer esto.
Yo vi los episodios que le dedicaron a los Canvas hace como 700 millones de años. Y no sé, la Belén de su momento la había pasado bien. Creo que lo vi un verano con unos amigos, tipo nos juntamos a tomar la leche y a ver los Canvas. Pero honestamente, si me decís qué pasaba en el anime, no tengo ni idea. Así que no sé, espero que por lo menos la estén pasando bien. Yo sé que como hay gente que le gusta mucho Saint Seiya y los Caballeros del Zodíaco, así que si son de esos, seguro lo están disfrutando.
Tengo amigos que se pusieron a hacer especialmente un podcast sobre los Caballeros del Zodíaco, porque hay oyentes.
Y bueno, sí.
Porque la gente es muy se copa mucho con los Caballeros del Zodíaco. Tipo, el fan de eso es muy fan. Así que la debe haber pasado muy bien leyéndolo. Y nos alegramos por él.
Sí, sí. Si son de ustedes los que les gustan eso, tipo, diríjanse a escuchar el podcast específico de eso, que seguro lo pasan bárbaro.
Sí, sí, sí. Eso completa nuestra sección de qué estuvieron leyendo en cuarentena. Pero nosotros habíamos preguntado un par de cositas más, que una de ellas, medio que ya le estuvimos haciendo en este rato, pero más específicamente es de qué tienen ganas de que hablemos nosotros. Esto viene igual con un par de avisos previos. Que lo pidan no quiere decir que lo vayamos a hacer. Suena re feo, pero es así, porque tenemos una lista de pendientes larguísima y gigante. Pero por supuesto que tenemos en cuenta todas sus recomendaciones, porque a veces ustedes nos tiran ideas que a nosotros se nos habían escapado, o decíamos, no, esto lo queríamos hacer para más adelante, pero quizás ahora es un buen momento. Así que recomiéndennos siempre, nosotros siempre estamos escuchando y siempre estamos agregando cosas nuevas a nuestra lista de pendientes, por así decirlo.
Sí, a nuestro catálogo del futuro.
Exactamente.
Bueno, el primero viene por Facebook, de parte de Fabio Villalba, un amigo de la casa, conocido mío y de Dani, co-conductor de BCO Radio, que es un podcast de cine, que ahora que Fede no nos está escuchando, se los recomiendo, yo también estoy ahí, así que vayan a escucharlo.
metan kioscos
sí, también
ahora.
Estuvo en la cátedra donde ahora está Belén, y sí, donde yo estoy desde hace años.
Sí, sí, es un colega y la verdad que es un tipo muy inteligente. Y nos recomendó, nos pidió que hablemos sobre algo de New Teen Titans. Y Dani dice que puede ser. Yo la verdad que no conozco nada, pero si Dani dice que puede ser, todo puede ser.
Yo lo que sea, lo que tenga Teen Titans, yo digo que sí automáticamente. No leí nada, pero no tendría ningún tipo de problema en leer algo. Oler todo.
Mi gran problema es que personalmente armé una lista y prácticamente, si dependiese de mí, los próximos 10 podcasts serían todos de serie de grupos de DC. Entonces, sí, tenemos que ver un poco de escalonar e intercalar otras cosas para darles un poco de variedad, para cambiar un poco. Entonces, los Titans es parte de lo que en algún momento quiero hacer, tan naturalmente.
Sí. Los Titans son, por ejemplo, es mi grupo favorito de DC, así que sí, claramente en algún momento vamos a hablar de ellos en alguna de sus formas o composiciones, o quizás todos. No sabemos bien cuándo, en algún momento pasará.
Lucas Vareta sugiere Hellboy, del cual habíamos pensado hacer algo de nuevo de esa versión. Hey, la historieta es mejor, aunque si no quede muy enloquecido con la historieta, pero hacer tipo un híbrido y aprovechar para hacer un quémese con Federico, hablando también de las películas de Guillermo del Toro, que son naturalmente mucho mejor.
De hecho, sí, Hellboy está en el tintero desde el año pasado, antes incluso de que saliera la película espantosa, que sufrí de manera casi obligada porque tenía que escribir la crítica. Nunca le pasé tan mal en un cine, pero sí, Hellboy está en nuestras agendas, en algún momento la sumaremos, y obviamente ese es un momento para hablar de películas las películas buenas, no la versión mala de la cual ya nadie se acuerda.
Bueno, después de eso, Cristian Otegui pide la Justice League, que probablemente hagamos en noviembre, cuando van a ser los 60 años de la historieta. Porque aquí ninguno de los tres quiere ver el Snyder Cut y no vamos a hacer un número cuando salga eso.
No, vamos a hablar de el grupo más importante de superhéroes de la historia de los cómics cuando se lo merecen, que es en su aniversario. Y eso es todo lo que vamos a decir al respecto.
Tengo como muchos chistes, pero no lo voy a decir por respeto a mí misma.
Después Tío Grampi, que es un oyente muy activo y que también está en Discord y participa todos los clubes de lectura, dice que hablemos de Swamp Thing. De Swamp Thing hablamos un poco, hablamos por lo menos de una de las versiones en el especial de Halloween que habíamos hecho, pero es muy probable que en algún momento hagamos otro programa, en algún momento en el que quizás no haya muchos temas de los que hablar, sí, digamos, sí. Che, estamos para hacer algo más conciso.
Si en algún momento vuelve la serie o retoman o vaya a saber qué pasa con esa serie, capaz es una buena excusa.
Uh-huh.
Tex dice que pedía que hablemos más de personajes, elenco X-Men, que en realidad la estoy rediseñando para que sean varios números, en cierto modo. Uno ya fue el que dedicamos a Dark Phoenix, que lo pude desviar a para que sea toda la época de John Byrne y Chris Claremont. Hay uno listo que en algún momento grabaremos, que iba a ser los New Mutants, y después íbamos a hacer dos o tres partes más para que cubrir toda la historia del grupo en distintas etapas. Nombró Daredevil, podríamos hacerlo en algún momento. Green Lantern, del cual nos perdimos el aniversario, pero podríamos hacer como esos que caen al cumpleaños dos días después con claro. Un regalito y pidiendo disculpas.
Igual lo lindo de Green Lantern es que, y de estos personajes en general, es como Dani ya explicó un par de veces, hay una diferencia de un par de meses entre la fecha de publicación que figura en la portada y la fecha en la que en realidad salió el personaje, porque Green Lantern cumplió 80 años en mayo, pero la portada dice que es de julio de 1940. Así que en una de esas podemos hacer trampa y decir que estamos yendo con la numeración de la portada. Claro. No sé.
Feliz no cumpleaños.
Básicamente.
Habría que apurarse un poco, pero lo podemos hacer. Otro que nombra como posibilidad de Flash, que también es otro personaje que se puede hacer. Y de nuevo, la lista de DC sigue cada vez más larga.
Y no es nuestra culpa que tengan personajes tan interesantes, ¿vio? O sea, son cosas que pasan.
Y después pide hacer más cosas de Image, y vamos a ver un poco cuando se cierre alguna historia qué se puede hacer. Leandro Nicolosi dice de hablar de Brian K. Vaughan o de Saga. Ya dijimos antes, Saga me parece que va a ser buenísimo, pero cuando esté terminado lo dejaría para entonces. Y Why the Last Man, que es la otra cosa grande que hizo el autor, puede ser que lo tratemos cuando hablemos de la. Cuando salga la serie. Demian. Pide que hagamos algo del cómics americano Under, nombrando Robert Crumb, Harvey Pecker, Daniel Close, Peter Bragg, Charles Bourne. Hay algo sobre esto y sobre el cómic Under, como introducción a lo que después hicimos, al número que hicimos en Mouse.
Está un poco en nuestras mentes, digamos. Alison Bechdel también es una autora que también pertenece un poco al Under americano, de la que ya hablamos un poquito antes cuando hablamos de Fan Home, y que está en nuestros planes. Así que estamos como contemplando meternos un poco más en esos lugares más de recovecos y alejados de un poco de los superhéroes de DC, qué sé yo, que también nos gustan.
En relación además con esto, también nos llegó una sugerencia de Matito Jules, que no fue específicamente para el aniversario, pero que es un mensaje que plantea algo que tenemos pensado también, en el que nos pregunta por qué nos dedicamos específicamente a hablar de la historia, más que nada en nuestra miniserie de la historia de la historieta, por qué hablamos específicamente de Estados Unidos y por qué no ampliamos más. Nuestra idea es hablar de más cosas, obviamente, es no centrarnos tanto en las grandes casas como son Marvel y DC, pero creo que Dani puede explicar mucho mejor por qué nos centramos también en esto las veces que hacemos la historia de la historieta.
Bueno, yo pude dar tres o cuatro razones que se las mandé, pero ya que nos pareció el caso, está bien nombrarlas también acá. Una es que, bien o mal, Estados Unidos tiene un mercado y una industria que permite verlos como una especie de flujo del cual contar una historia. El conocimiento que yo tengo de muchos otros países es más que otro un autor. Muchas veces estos autores no se influencian entre ellos. Entonces es un poco más difícil armar una historia única y larga que permita hacer un flujo, un cuento, y es más hablar de este autor, después vino este autor se pisó con este autor vino después. Es más complicado hacer eso. Hay otros dos o tres países que tuvieron una historia y tuvieron una línea que puede valer la pena de tratar. Uno es un poco lo que vimos con la historieta francesa, hicimos una especie de introducción cuando hablamos de Asterix, y yo siempre prometo, pero tengo que juntar el material antes, y tengo que buscarlo, y tengo que meterme a leer más cosas, que quiero hacer algo sobre Metal Hurlant y las historietas francesas de los años 70. hay algo que podría ser sobre la historieta italiana, más que otro por haberla vivido desde adentro, o sea, como lector. Uh-huh. Y probablemente algo que para mí es un mundo desconocido, que ahí tal vez Belén podría ayudarme, que es con la historieta japonesa.
Sí, 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 sí. Bueno, justo el manga es una historia tan rica y es tan... Creo que es otro de los países donde es comparable el nivel de industria al de Estados Unidos, sino inclusive más abierta, porque tiene muchos mangas que no tienen nada que ver, digamos, Estados Unidos termina como una cosa muy superheroica, reconocida por sus superhéroes, pero Japón tiene cosas muy diferentes, géneros muy distintos, y es una historia compleja y larga, me parece, que creo que es un poco lo opuesto a los otros países.
Después, otra razón que hay es que, bien o mal estamos colonizados, y es mucho más fácil conseguir y saber cosas de cómo funcionan y cómo son los detrás de cámara de la historieta norteamericana que de lo que es la historieta de casi cualquier otro país. Por ejemplo, yo son años que escucho hablar muy bien de la historieta de la India, pero nunca logré conseguir nada y no llego ni a saber nada como para encontrar algo para leer.
Si alguno sabe sobre historieta de la India, está más que bienvenido a recomendarnos cosas.
Mande links, algo,
claro,
imágenes.
Mande link, claro, tal cual.
Sí, más que otro, alguna historia que se en edición que se pueda leer, entender en castellano o en inglés. Pero es esa la cuestión. Bien o mal, somos colonia del imperio y es mucho más fácil saber y conocer las anécdotas y los detrás de escena de la historieta norteamericana que de cualquier otra historieta que hay en el mundo. Entonces es más fácil armar una historia para nosotros que estamos acá y no estamos con la oportunidad de viajar a otros países para estudiar el tema.
Igual, en todo caso, me parece que es un desafío que nos podríamos plantear, sentarnos a buscar sobre otros lugares. A mí me parece súper interesante y está bueno que lo mencionen para darnos el incentivo, para saber que hay ganas de escuchar sobre estos otros lugares.
Exacto, así como está tenemos esta miniserie de la historia de la historieta, quizás estaría bueno tener números sobre la historia de la historieta en diferentes lugares del mundo. Quizás no sepamos suficiente como para hacer programas tan amplios como los que venimos haciendo con la historia de la historieta estadounidense, pero nuestra idea es poder hacerlo y nos incentiva, como decía Belén, saber que del otro lado también hay ganas de escuchar esto.
Y bueno, tengo que admitir que hay una última razón y que es que a mí es la que me gusta. Y verdaderamente me parece que es donde me es mucho más fácil ponerle el interés y la pasión, siendo los temas que me gustan, que meterme a investigar sobre ciertas historietas que no me llegan de la misma manera. Pero como decían las chicas, vamos a tratar de ver, de armar, o aunque sea algún número de pantallazo o un poco más de investigación también a las historietas de otros países.
Sí, un mientras tanto en el otro lado del mundo y ya está. Uh-huh.
Por eso. Sí, como dije, tengo ganas de hacer algo sobre la historieta francesa. Otra cosa que tenemos medio debido es la historieta inglesa de 2000 AD. 2000 AD son los últimos 50 años de historieta y prácticamente podemos cubrir casi todos los autores importantes que han cruzado el Atlántico solo con esa revista.
En lo que vamos de podcast, que son 2 años, creo que la mitad de los programas más o menos en algún momento nombramos 2000 AD.
Sí.
O sea, aunque sea una vez se lo nombró.
Sí, yo tampoco me quiero olvidar de la historieta latinoamericana. Siento que también tenemos, digamos, hay como una necesidad de buscar y de buscar un poco nuestras raíces y de pensar un poco y ponerle luz a ciertas cosas que nosotros también nos comemos, que a veces no vemos y qué sé yo, que nada, siento que es medio, no una obligación, pero siento que necesito como buscar en esos lugares.
Bueno. Sí, y creo que también este es un momento en el que es muy interesante, porque
a ustedes oyentes les pedimos recomendaciones, que nos digan qué era lo que estaban leyendo. También si hay historietas que ven que salen de estos lugares comunes, que es lo que nosotros generalmente leemos y recomendamos, que también nos las hagan llegar y nos digan, che, leí esto que me parece que está buenísimo y de lo que ustedes tantas veces no hablaron, a nosotros todo eso nos vendría muy bien, porque estamos, como dijimos, todo el tiempo tratando de ampliar nuestro catálogo, pero en todos los sentidos también. Uh-huh. Ampliar también nuestras fronteras de lectura, si se quiere, y encontrar cosas nuevas siempre es lindo y siempre es interesante, así que esto, si tienen cosas para recomendar, si tienen cosas que les gustan, que ven que nosotros no estamos hablando, o de las que no nos referimos, nos las recomiendan y nosotros estamos más que interesados.
Bueno, y un poco en línea con esta duda que surgía de este muchacho que nos preguntaba por qué terminábamos siempre un poco enfocados en Estados Unidos, ahí surge otra duda, en este caso de Ricardo con K, que nos pregunta un poco sobre el quehacer de los cómics, y él mencionaba que nosotros en algunos momentos hablamos de formas de hacer cómics y quería que indagáramos como en profundidad sobre eso.
Él nombra como una línea de ensamblaje y es más o menos la estructura en la que se hacen las historietas en Estados Unidos. Yo voy a explicar un poco cuáles son los varios pasos. En muchos casos los hacen la misma persona, pero son roles que oficialmente son distintos.
En todo caso, antes de que empiece Dani, hago un pequeño paréntesis, que hablamos un poco de cómo se hacen los cómics en la entrevista que le hicimos a Gail Simone, donde le hicimos varias preguntas sobre cómo era su rol y cómo ella lo encaraba y demás, así que también se pueden dirigir a ese podcast para si quieren saber un poquito más sobre el detrás de escenas.
Bueno, en general lo que hay es alguien, empieza con alguien que arma una sinopsis corta de la historieta. En los viejos tiempos, cuando lo hacía Stan Lee o alguien así, lo hacía directamente charlando en presencia del dibujante. Y pueden pasar dos cosas. O se lo dan directamente a un dibujante que hace el boceto y dibuja la historieta en lápiz. O el guionista hace una descripción detallada con página por página y cuadro por cuadro cuál es el desarrollo de la historia. Y después se lo da al dibujante que hace la página en lápiz. Después de esto, la historieta pasa a un entintador, que es alguien que sobre los lápices pasa tintas, llena los negros y da profundidad a la historia. En esto, ahora que se hace con computadora, es un poco más sutil y muchas veces el entintador lo que lo hace el trabajo en la computadora y la verdad es que queda menos lindo, pero es un gusto personal. El entintador hace solo las cosas con el negro. Después pasa a un colorista que establece cuáles son los colores y los detalles para el dibujo. Hay veces que los dibujos ya vienen con marcados del dibujante algún detalle en el margen de cómo tienen que ser los colores o cómo tienen que ser los negros. Después de esto pasa a un letrista, que es el que se pone a hacer desde las nubecitas con los diálogos hasta los cuadros con texto, hasta los efectos sonoros muchas veces. Los famosos Bang, Pow y todo de las viejas historietas de Batman, de la serie de Batman, para entendernos. En el medio, sobre los dibujos, el guionista, si no lo hizo aún, hace los diálogos de la historieta y los textos que van a ir. Muchas veces el guión viene solo con la descripción de las acciones y sobre los dibujos el guionista escribe lo que son los diálogos. Espero de haberlo dicho más claro.
En algún momento también hay, digamos, entra el rol del editor y del propio escritor, que si tiene algún tipo de control. Es un poco lo que decía Gail Simone cuando se lo preguntamos, que ella en general dice que siempre, digamos, que siempre que tiene la oportunidad pide tener una revisión final de todo para poder hacer ediciones últimas y que, digamos, esos roles, el del editor y el del escritor, como que no terminan una vez que se los pasan a digamos, a la persona que hace los dibujos y colorea y demás.
No, digamos que el rol del editor es de estar detrás de cada uno de estos pasos y asegurarse que,
sí, que sean coherentes.
Funcionen bien, que sean coherentes. Muchas veces el rol, o sea, un buen editor lo que hace es que agarra y dice al escritor, mirá que si acá esta escena no tiene sentido porque te comiste algo, sí, que das cosa por descontado que el lector entendió y que no es claro. Después le dice al dibujante, mirá que acá este personaje lo dibujaste en una posición que puede ser muy espectacular, pero no tiene sentido con lo que dibujaste después, de que el tipo está recostado en la cama mientras que antes estaba en otra posición.
Sí, sí, está en los detalles también.
Por eso también hay editores recontra importantes y nosotros los hemos nombrado en más de un número. Hemos hablado de grandes historietas y muchas veces detrás de eso también hay grandes editores. Es casi inseparable esa relación.
Y hay que reconocer, una opinión personal que tengo es que estamos teniendo una época de historietas muchas veces no tan buena porque el rol del editor ha sido disminuido mucho. Y naturalmente, en base un poco al tipo de editorial y al tipo de casa, el escritor puede volver a tener peso en todos los pasos porque se le da más importancia a su rol y para que pueda volver y controlar que la historieta sea más su visión que el de la casa. Bueno, espero que esto haya quitado la duda que tenía Ricardo. Cualquier cosa puede preguntar de nuevo y podemos desarrollar más en algún mensaje.
O dibujamos un cuadrito, porque todo lo que dijiste yo me lo estoy imaginando tipo cuadrito y flechas y lugares, así que en una de esas, si tenemos algún oyente que sea artista y le interese hacerlo, estaría buenísimo, porque era muy claro así.
Bueno, con esto terminamos lo que teníamos pedido para decir. Yo durante la cuarentena estuve preparando un poco de artículos como para ir empezando a tener cosas para hablar en futuro. Ya dijimos que hay uno que habíamos preparado para el universo Valiant cuando salió la película Bloodshot, que probablemente reutilicemos, aunque sea porque es una de las pocas películas que salió en el cine de superhéroes este año.
Qué tristeza, ¿no?
Ay, sí, qué horror que sea. O sea, como lo único que salió
es Bloodshot.
Dani la vio, yo la vi.
Yo no la vi y no la voy a ver.
No, no te lo hagas. Yo no se la recomendaría a nadie. O sea, ni a mi peor enemigo le diría mira Bloodshot. Para mí fue ese nivel.
Para mí es como que hay, entre lo bueno y lo malo no hay una línea. Hay un espacio múltiple y hay varios caminos. No la consideraría la peor película que exista, pero la considero agresivamente mediocre. Es como si hubiese habido alguien que cada vez que había una idea en la película dijo, no la hagas, hace algo menos,
hace algo más peor,
menos novedoso, menos idea.
Estaba el de atrás diciendo, podemos ir a la versión genérica de los 90 de esa idea, y eso es toda la película. Pero es la,
sí,
parte,
es lo más genérico que se puedan imaginar.
Sí, es cero imaginativo, tremendo. Pero la cosa es que Bloodshot está basado en algo que es más interesante y el universo de cómics que hay atrás es más interesante, así que sería uno de esos casos de, che, el cómic no está tan mal.
Y aparte es casi gracioso toda esta situación donde Bloodshot es la única película de superhéroes, sí, que salió, entonces nos parece un poco que tenemos que aprovechar.
Les recuerdo que salió también Birds of Prey.
Bueno, pero eso ya lo hicimos.
Claro, Birds of Prey ya tiene, sí, su número y de hecho nos pudimos juntar, nos pudimos ver las caras para hablar de Birds of Prey.
Hablando de Harley Quinn, estuve viendo la serie de Harley Quinn de dibujitos. Lo iba a mencionar adelante, al principio de todo, y me olvidé, pero nada, está buenísima.
Sí, recomendaciones cuando termine el programa es vean la serie de Harley Quinn y vean Legends of Tomorrow. Si no la están viendo todavía, que no sé qué hacen, que todavía no la están viendo, porque no están yendo a darle play ahora cuando termine esto, pero bueno. Allá ustedes.
Ya saben.
Bueno. Otras cosas que están armadas y que en algún momento podemos, o sea, tenemos que grabar, está armado la investigación y el material, es terminar la historia de la historieta con la Edad Oscura y lo que vino después. como dije, la Justice Society, Starman, que para mí es una de las mejores historietas de todos los tiempos, que habríamos podido conectar a Stargirl, que es una pequeña... Es linda como
serie.
Es linda,
yo le estoy pasando bien. Me saca una sonrisa.
Yo ya creo que se lo dije a Dani y a Juli, pero probablemente haga como hago con todas las series de CW, que es veo los primeros 5 o 8 capítulos y después me aburro, pero les prometo por lo menos ver los primeros 5 o 8 capítulos. Salvo bueno. Legends.
Cuando tuvimos la triste noticia que se murió el dibujante, me puse a investigar un poco la serie de la casta de los metabarones, como también una excusa para hacer algo que no sea historieta norteamericana. La verdad es que mucho no me gustó, pero es muy interesante. Por eso puede ser que en algún momento hagamos un número para, sobre eso. Aunque si terminaría siendo hablando un poco de las contradicciones que tienen estas historietas. Y otro número que había preparado, y acá hay un poquitito de historia detrás, porque durante esta cuarentena cumplí 50 años y quería darme el gusto de hacer un número hablando mal de Brian Bendis y explicando por qué lo detesto. Y tengo que decir, la verdad es que hubo poca reacción porque las chicas medio que se pusieron incómodas a la idea de escucharme 2 horas y hacerme pie mientras que yo hablaba mal de un autor. Entonces medio que lo dejé para... Bueno, al menos me di el gusto de escribirlo.
Claro, yo creo que puede vivir tu visión. El tema, digamos, por lo menos nuestra línea de pensamiento, por lo menos la mía, es que la verdad que yo no lo conozco a Brian Bendis, no leí nada de él, entonces nada, me daba como cierta sensación de bueno, es un poco raro estar acá acompañándolo.
Yo me sentía que estaba siendo injusta justamente por eso, porque es como, no lo conozco tanto al señor, no sé,
pero de todas maneras yo creo que tu visión puede salir a la realidad. En algún momento vamos a lograr que te saques las ganas de hablar mal de Brian Bendis, no te preocupes.
Era un gusto que me quería dar para mi cumpleaños.
Bueno, hasta aquí tienen un pantallazo general de lo que va a ser nuestro año / nuestros próximos meses en mientras tanto. De paso, igual avisamos por las dudas que los avisos estos no son terminantes, no quiere decir que lo que dijimos lo vamos a hacer y no en ese orden. La idea es básicamente hacer estas cosas, más que nada porque muchas de ellas ya están escritas y es el momento indicado para sacarlos, pero esto no... Las cosas que dijimos no las vamos a sacar en el orden en el que fueron dichas, no sé si se entiende. También esas fueron las recomendaciones que tuvimos de parte de ustedes, nuestros oyentes. Esperamos que hayan disfrutado este anual, que hayan disfrutado el participar. Recuerden que si tienen más ganas de participar y formar parte de mientras tanto en un grupo más pequeño y en el que hay un intercambio directo, pueden hacer su donación a Patreon. Entran a patreon.com/quemese, donde pueden hacer una donación, y haciendo esa donación para que nosotros sigamos existiendo y sigamos haciendo este programa que tanto nos gusta. Luego de hacer esa donación van a tener acceso al Discord de Quémese, en donde está el chat de mientras tanto las historietas, donde hablamos de todas estas cosas que nos gustan mucho, y además cada 2 semanas tenemos el club de lectura de Sandman, que no se los podemos recomendar suficiente, de verdad está buenísimo, la pasamos muy bien y siempre es bueno hablar de Gaiman, o sea, creo que esa es razón más que suficiente. Básicamente esto fue lo que estuvimos haciendo en estos extraños tiempos que nos tocan vivir. Nuestra idea es volver a una cierta normalidad y regularidad. No queremos prometerles que vamos a salir con la misma regularidad que lo hacíamos antes porque seguimos acostumbrándonos, pero la idea es volver a una cierta cotidianeidad y sacar obviamente más programas porque nos gusta y porque lo extrañábamos y porque esperamos que ustedes también disfruten de escucharlos. Sin mucho más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.